son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el segmento de Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos el segmento de la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos el segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía con nosotros en voynews.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad de Indonesia, Wiranto, planea revisar una serie de proyectos de desarrollo en la frontera de Merauke, Papua. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, Desarrollo Indonesia Port Corporation, o IPC por sus siglas en inglés, Bengkulu, perteneciente a la compañía PT Pelindo, en una zona económica especial para apoyar la economía en la región. Centro de Cuarentena de Pescado y Control de Calidad de Padang Sumatra Occidental dijo que el atún de la provincia es exportado a Japón y los Estados Unidos cada mes por la compañía PT Dempo Andalan Samudra. Mapa de la información de tierras agrícolas en forma de mapa a escala 1.50.000 ahora está disponible en la red o en la línea para todos los distritos y ciudades de Indonesia a través de la página www.sisultan. El ministro coordinador del Ministerio de Asuntos Marinos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que trabajar con inversionistas extranjeros podría aumentar la inversión e impulsar el crecimiento en otros sectores como el empleo, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, planea revisar una serie de proyectos de desarrollo en la frontera de Merauke, Papua. Wiranto dijo en Jakarta el domingo que el gobierno, bajo el liderazgo del presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla, prestaron especial atención al desarrollo en las áreas fronterizas de Indonesia. Wiranto agregó que la atención particular al desarrollo en las áreas fronterizas de Indonesia tiene propósito de crear la equidad, de modo que la infraestructura en la frontera se utiliza para construir la región, construir la economía en la región. En relación con el Plan de Revisión de Desarrollo en Merauke, el ex comandante del Ejército Nacional de Indonesia dijo que la actividad se realizará en conjunto con la Agencia Nacional de Gestión de Fronteras, o BNPP por sus siglas en idioma indonesio. Wiranto explicó que la Agencia Nacional de Gestión de Fronteras tiene deberes y funciones como una agencia que coordina y sincroniza varias oficinas de desarrollo institucional y ministeriales en la periferia de Indonesia. La tarea, dijo, está de acuerdo con 9 programas prioritarios del presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, desarrolló Indonesia Port Corporation, o IPC, Bengkulu, perteneciente a la compañía PT Pelindo, en una zona económica especial para apoyar la economía en la región. Airlangga, a través de un comunicado de prensa recibido aquí el domingo, dijo que, de acuerdo con el desarrollo de las zonas económicas especiales, Indonesia Port Corporation, o IPC Bengkulu, será el centro de cuarentena animal en Indonesia, en particular carne de Australia y la India. También se construirán vías, ferias, autopistas y terminales especiales de aceite de palma, que es una mercancía de Bengkulu. Con terminal, el producto de aceite de palma de Bengkulu se puede enviar directamente a través del puerto, por lo que tiene un valor agregado. Según Airlangga, el desarrollo de IPC Bengkulu como una región económica especial no experimenta ningún obstáculo, incluida la adquisición de tierras. El gobierno de Bengkulu, dijo, también ha declarado su compromiso y disposición. Según él, se planea que antes de mayo de 2018, el presidente Joko Widodo revisará directamente este puerto. Centro de Cuarentena de Pescado y Control de Calidad de Padang, Sumatera Occidental, dijo que el atún de la provincia es exportado a Japón y los Estados Unidos cada mes por la compañía PT Dempo Andalan Samudra. El jefe de la Estación de Cuarentena de Peces de Control de Calidad y Seguridad de Productos Pesquero de Padang, Rudy Barmara, en Padang, dijo el domingo que la empresa exporta anualmente 2.000 kilogramos de atún fresco a Japón y alrededor de 1.500 kilogramos de atún congelado a Estados Unidos. Citó al país japonés que quiere atún fresco y limpio. Los peces que son enviados habían sido limpiado el contenido de su estómago y aún fresco cuando llega allí. Mientras que los Estados Unidos pide pescados que se exporta en estado de congelación y se corta en diferentes tamaños. La demanda de ambos es diferente y la empresa debe cumplir con los estándares establecidos, dijo. Cada unidad de manejo de pescado que se exporta debe tener documentos Hazard Analytical Critical Control Point para poder exportar el pescado al exterior, y la empresa también debe tener un documento de salud de pescado y productos de pescado que será enviado. Este documento se ajustará a las condiciones solicitadas por el país de destino. Mapa de la información de tierras agrícolas en forma de mapa a escala 1 por 50.000 ahora está disponible en la red o en la línea para todos los distritos y ciudades de Indonesia a través de la página www.sisultan.litbang.pertanian.go.id, dijo el jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos de Tierras Agrícolas de Indonesia, Dedi Nur Samsi, en Jakarta el domingo. Dedi Nur Samsi dijo que el Instituto desarrolló un mapa llamado Sisultan desde 2013 con renovación continua y se ha lanzado al público desde 2016. Explicó que el Sisultan es un medio para presentar información geoespacial agrícola al público. Esta aplicación se puede acceder fácilmente a www.sisultan.litbang.pertanian.go.id, actualizada activamente de vez en cuando. Según él, este año, toda la información sobre la tierra en todos los distritos es accesible. Espera a partir de ahora que las personas puedan ver las condiciones y el potencial de la tierra de forma más rápida simplemente haciendo clic en la aplicación en su computadora portátil, tableta o teléfono inteligente. Según el jefe del Departamento de Agricultura y las Plantaciones de la Regencia de Bualemo, Nurdin, una aplicación como esto es muy necesario en la zona. Indonesia necesita 14 millones de hectáreas de nuevas tierras para alcanzar el objetivo de convertirse en un granero mundial de alimentos en 2045. La tierra está en forma de tierras secas y los humedales deben ser optimizados para lograr la soberanía alimentaria según lo dispuesto por el presidente Joko Widodo. Pero en la práctica, las necesidades y la ubicación de la distribución de la tierra ha sido difícil ser determinado con exactitud por los responsables políticos en el gobierno central y local debido a la ausencia de mapas de tierras agrícolas. El ministro coordinador del Ministerio de Asuntos Marinos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que trabajar con inversionistas extranjeros podría aumentar la inversión e impulsar el crecimiento en otros sectores como el empleo, el crecimiento del Producto Interno Bruto y el crecimiento económico. Luhut Binsar Panjaitan, a través de su declaración escrita recibida por la República Online en Jakarta el domingo, mencionó que la cooperación entre Indonesia con China, uno de ellos es para fomentar las relaciones comerciales entre ambos países en el interés nacional. Dio un ejemplo, una de las cooperaciones con China que actualmente está creciendo, su crecimiento económico es la región de Morowali, Sulawesi Central. La zona industrial de Morowali hace que el crecimiento económico aumente hasta un 60%. El ministro Luhut mencionó que en el futuro aumentará la inversión con China en infraestructura, construcción ferroviaria, carreteras de peaje, productos automotrices, real estate, plantas de energía, hierro y acero. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento del comentario o editorial. El comentario de hoy se trata del tema la preparación de Indonesia para ser sede de la reunión anual del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional o FMI. Esta semana en Washington DC tendrá lugar Spring Meeting IMF and World Bank Group. Esta reunión es realmente normal para el Foro Monetario Internacional o FMI y el Banco Mundial porque se realiza todos los años. Pero para Indonesia, esta reunión es especial porque está relacionada con la preparación de Indonesia para organizar la reunión anual del grupo del FMI y el grupo del Banco Mundial en octubre de 2018. Hubo un equipo dirigido por el ministro coordinador de Economía Luhut Binsar Panjaitan que asistió a la reunión. También están presentes el ministro de Comunicación e Información Rudiantara y director general de Información y Comunicación Pública Niken Widyastuti. La reunión anual o annual meeting IMF and World Bank Group 2018 es muy prestigioso para Indonesia. El lugar se encuentra en el área de Nusa Dua Bali, Indonesia, y contará con la asistencia de alrededor de 15.000 participantes y simpatizantes. Hace algún tiempo, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, estuvo presente en Jakarta para verificar los preparativos de Indonesia. Lagarde apreció todos los aspectos que están bien preparados por Indonesia como un país organizador. También revisó el área que se utilizará para la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en el Centro de Convención de Nusa Dua Bali. Como es sabido, se cree que Indonesia será la sede de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en octubre de 2018. El evento será un momento de promoción empresarial para el turismo a los delegados con un número estimado de más de 15.000 personas, entre ellos ministros de finanzas, banqueros centrales, banqueros y directores generales de todo el mundo. La condición actual de Bali también es muy segura. El volcán Gunung Agung ya no es una erupción. Todos los calzones preparados cuidadosamente por Indonesia, incluidas las garantías de seguridad. Indonesia implementa altos estándares de seguridad para las reuniones en Bali. Actualmente, Indonesia tiene fuerzas especiales que es una de las mejores fuerzas de élite en el mundo. Además, también está el destacamento Jalamankara, que es un anfibio de las fuerzas especiales. En cuanto a la policía, Indonesia tiene un destacamento especial 88 antiterror, que es muy respetado. Los participantes, además de seguir la reunión anual del FMI y el Banco Mundial de 2018, también pueden disfrutar de la belleza de Bali, también conocido como la Isla Diosa. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse con nosotros en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos del 16 de abril de 1917. Vladimir Lenin regresó a Petrogrado del exilio en Finlandia. Vladimir Ilich Lenin, su verdadero nombre era Vladimir Ilich Ulyanov, un revolucionario comunista ruso, líder del Partido Bolchevique. Su regreso del exilio fue el punto de inflexión para la lucha de Lenin en Rusia. Lenin luego sostuvo una revolución que finalmente derrocó al imperio
zarista ruso. Después del asesinato del emperador y su familia, Lenin pronto fue nombrado primer ministro de la primera Unión Soviética. El primer jefe de facto de la Unión Soviética y el creador del leninismo. El nombre de Lenin es en realidad un seudónimo y se toma del nombre del río Lena, en Siberia, y se usa mientras se sigue siendo un activista. Al igual que muchos rusos, Lenin provenía de diferentes grupos étnicos. Tenía sangre kalmyk, heredada de los padres de su padre, y de su madre heredó la sangre alemana de Volga. Además, el padre de su madre era judío. Vladimir Ulyanov, alias Lenin, mismo fue bautizado en la iglesia ortodoxa. Pasamos al 16 de abril de 1952, como el día del comando de las fuerzas especiales de Kopassus. Para sofocar la rebelión separatista en Indonesia, que surgió después de la independencia, como la rebelión de la República de Maluku del Sur en Ambon en 1950, el entonces coronel de infantería Kavilarang, que era el comandante del ejército y territorio 3, TT3, ahora Kodam 3, Siliwangi, tiene la idea de formar una fuerza especial llamado el Comando de Unidad TT3 Siliwangi. Después de que todo lo que concierne al establecimiento de una unidad de comando está listo, el comandante de TT3 Siliwangi emitió la instrucción número 55/instrucción/1952 del 16 de octubre de 1952 sobre el establecimiento y la determinación del Comando de Unidad del Territorio 3, abreviado KESCO 3. En el desarrollo de las fuerzas especiales de KESCO 3 se convirtió en el batallón Shandi Yuda con el fin de sofocar la rebelión G30SPKI. Los diversos éxitos del batallón Shandi Yuda llevaron a la inspiración del liderazgo de las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia, ABRI, a formar una fuerza especial cuyos miembros principales provenían del Comando Shandi Yuda, Kopassanda. Luego, el comandante de las Fuerzas Armadas ordenó a Kopassanda que fuera elevado a las Fuerzas Especiales el 2 de mayo de 1985. Desde entonces, el nombre de Kopassanda se ha transformado en un comando de Fuerzas Especiales Kopassus basado en Chillantung. Dada la fecha del 16 de abril de 1952, es la historia de la formación de Fuerzas Especiales. Luego, cada 16 de abril se conmemora actualmente como el aniversario de Kopassus. Terminamos el 16 de abril de 2007, Virginia Tech Masacre, disparos salvajes en el campus de Virginia Tech, Estados Unidos, 33 personas fueron asesinados. La masacre de Virginia Tech fue una masacre ocurrida en dos tiroteos separados llevados a cabo por un descendiente coreano de 23 años de edad, Cho Seung-hui, el 16 de abril de 2007, en el Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Estatal Virginia, Blacksburg, Virginia, Estados Unidos. los funcionarios del gobierno, el lado de la universidad y la mayoría de las fuentes de noticias han confirmado el número de muertos de 32 personas junto con el tirador, convirtiéndolo en el tiroteo civil más sangriento en la historia de Estados Unidos. Una de las víctimas vino de Indonesia, a saber, Partaji Mamora Halomoan Lumbantoruan de Medan, Sumatra del Norte, estudiante de doctorado en la Facultad de Ingeniería Civil. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Moody's aumenta el ranking de Indonesia en Outlook Stable. La agencia calificadora Moody's Investor Service, o Moody's, mejoró Sovereign Credit Rating, o SCR, de Indonesia de BAA3, o Outlook Positive, a BAA2, o Outlook Stable, el 13 de abril de 2018. En un comunicado de prensa, Moody's afirmó que el factor clave que respaldaba la decisión era un marco de políticas creíble y eficaz evaluado propicio para la estabilidad macroeconómica. El aumento de las reservas de divisas y la aplicación prudente de políticas fiscales y monetarias prudentes fortalecen la resiliencia y la capacidad de Indonesia frente a las fluctuaciones externas. En el aspecto fiscal, se considera que el gobierno puede mantener el déficit fiscal por debajo del límite del 3% desde que se promulgó en 2003. Un déficit que puede mantenerse en niveles bajos y respaldado por financiamiento a largo plazo puede reducir la carga de la deuda, reduciendo las necesidades y riesgos de financiación. En el aspecto monetario, el Banco de Indonesia ha demostrado una trayectoria en la priorización de la estabilidad macroeconómica. La implementación de una política de tipo de cambio flexible y una coordinación de políticas más efectiva entre el Banco de Indonesia y el Gobierno Central y gobiernos regionales se considera capaz de mantener la inflación en un nivel bastante bajo y estable. Banco Central de Indonesia, o Bank Indonesia, también está cada vez más activo utilizando instrumentos macroprudenciales ante la fluctuación. La mejora de las posiciones externas y el aumento de las reservas de divisas refuerzan la resistencia a la posible agitación externa. Mientras tanto, el gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo, publicado el viernes por República, afirmó que con la mejora de la calificación al nivel de BAA segundo por Moody's, lo que significa que Indonesia ha sido reconocida por 4 agencias de calificación internacionales en un nivel superior al nivel de grado de inversión anterior. La calificación es el nivel más alto logrado por Indonesia de Moody's. Según él, el logro es un gran logro en medio de la continua incertidumbre económica mundial que afecta el desarrollo económico en la región. Esto se puede lograr mediante la coherencia de los esfuerzos del Banco de Indonesia con el gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero. Agus Martowardoyo explicó que, a este respecto, que el Banco de Indonesia seguirá siendo consciente de los crecientes riesgos mundiales y la optimización de la combinación de políticas. La combinación de políticas incluye una política macroprudencial y la profundización de los mercados financieros para mantener la estabilidad económica. Esta será la piedra angular para la creación de un crecimiento económico más fuerte, más sostenible e inclusivo. Moody's había actualizado anteriormente Outlook Sovereign Credit Ratings de Indonesia desde stable a positive, a la vez afirma la calificación en Baa3 Investment Grade el 8 de febrero de 2017. Estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Pesona Indonesia o La Belleza de Indonesia. Pueden escuchar nuestro programa a través de streaming en www.boynews.it. Hoy presentaremos Entingeti de Java Oriental, así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Java Oriental tiene una variedad de comidas típicas que han sido famosas como pechel, rawon, rujak cingur y otros. Además de estos alimentos o de estas comidas, Java Oriental, especialmente Blitar, tiene un bocadillo llamado Entingeti. Estimados oyentes, Entingeti es una merienda tradicional típica de Blitar hecha de cacahuete, o maní, sésamo y azúcar moreno. Estas comidas generalmente se sirven en días festivos, en bodas para recibir a los invitados. Los sabrosos cacahuete o maní mezclados de sésamo da una sensación ligeramente diferente de sabor. La mezcla de sabroso crujiente y azúcar moreno dulce hace que este aperitivo siempre esté en demanda, no solo por la comunidad de Blitar, sino también por los turistas que vienen a esta ciudad. Estimados radioescuchas, Entingeti tiene un sabor distintivo y duradero, por lo tanto el aperitivo es muy adecuado como recuerdos durante las vacaciones en Blitar.
En Tingueti generalmente se produce en el distrito de Kademangan, un área ubicada en el medio de la regencia de Blitar. Esto facilita enormemente el marketing en todo el ámbito del distrito. Este refrigerio tradicional sabrá delicioso cuando se lo tome con café mientras se relaja. Estimados oyentes, el proceso de creación de Ntingeti es bastante simple. En primer lugar, el maní o cacahuete se tuesta hasta que esté cocido o se torne dorado. Levanta y machaca los manís o cacahuetes, pero no seas demasiado suave. Luego, mezcle el azúcar moreno, el azúcar y la vainilla en uno, y agregue suficiente agua y hierba mientras se agita hasta que el azúcar se disuelva y se espese en jarabe. Después de eso, coloque los cacahuetes en el agua con azúcar espesa y revuelva para mezclar y espesar. Luego ponga la mesa en una bandeja para hornear que haya sido cubierta con papel de aceite. Luego extiéndala después de secarse, corte el geti en un tamaño de sabor adecuado. El precio de una porción de Ntingeti varía entre 5.000 rupias, moneda indonesia, a 35.000 rupias. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia de esta edición, Ntingeti de Java Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente Bahasa Indonesia o idioma indonesio. Señores oyentes, procedemos con el siguiente programa. Mari berbahasa Indonesia. Vamos a hablar en indonesio. El título de nuestra lección ahora es el clima, cuaca, el clima. Felicitaciones por volver a reunirse en Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta vocabularios indonesios y les guía para conversar en idioma indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia, de esta estación de radiodifusión extranjera, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es cuaca, o en idioma español significa el clima. Felicidades por seguir. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Cuaca o el clima en idioma español.
Pemandu wisata, bagaimana cuaca di London sekarang?
Tony, sangat dingin dan sedang turun hujan, salju.
Pemandu wisata,
oh, sedang musim dingin ya?
Tony, ya benar.
Di
Después de haber escuchado la conversación, presentaré una frase relacionada con el tema de hoy, es decir, cuaca, el clima. Bagaimana cuaca di London sekarang? Bagaimana cuaca di London sekarang? Significa en español, ¿cómo está el clima en Londres ahora? Sangat dingin dan sedang turun salju. Sangat dingin dan sedang turun salju. Significa en español, hace mucho frío y está nevando.
Oh, sedang musim dingin ya. Oh, sedang musim dingin ya. Significa en español, oh, es invierno. Ya benar, significa en español, sí, esto, eso es correcto.
Bagaimana cuaca di London sekarang? Sangat dingin dan sedang turun salju. Oh, sedang musim dingin ya? Ya, benar.
Si desean ustedes conocer el clima en un lugar, por ejemplo, en Londres, pueden decir, ¿bagaimana cuaca di London sekarang? ¿Bagaimana cuaca di London sekarang? Lo que significa, ¿cómo está el clima en Londres ahora? Y si desean conocer el clima hoy, pregunten, ¿bagaimana cuaca hari ini? ¿Bagaimana cuaca hari ini? Lo que significa, ¿cómo está el clima hoy? Pueden responder, cuacanya cerah, cuacanya cerah. Lo que significa, el clima es soleado. Además, la pregunta puede responderse mencionando el estado del aire. Por ejemplo, panas, panas, lo que significa, hace calor. Dingin, dingin, lo que significa, hace frío. O sejuk, lo que significa es fresco. O mencionando las circunstancias del clima, por ejemplo, berawan, berawan, lo que significa está nublado. Hujan, hujan, lo que significa llueve. Y turun salju, lo que significa nieva. Otro ejemplo, bagaimana cuaca di Jakarta. Bagaimana cuaca di Jakarta? Lo que significa, ¿cómo está el clima en Jakarta? Berawan dan mungkin akan hujan. Berawan dan mungkin akan hujan. Lo que significa, está nublado y puede llover. Antes de finalizar, vamos a aprender el idioma indonesio. Hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Pemandu wisata, bagaimana cuaca di London sekarang?
Tony, sangat dingin dan sedang turun salju.
Pemandu wisata, oh, sedang musim dingin ya?
Tony, ya, benar.
Así fue la edición de Vamos a Hablar en Indonesio de esta vez. Esperemos que pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para la práctica, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es decir saludos, su nombre, su país de origen y sus comidas favoritas. Por ejemplo, selamat pagi, nama saya Tina, saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya, nasi goreng. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Estimados radio escuchas, ahora continuamos de nuevo el programa con el plan en nada.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola,
Estimados radio escuchas de la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Ustedes vuelven a reunirse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical. En el programa del Mundo Musical de esta vez, les presentaremos las canciones rítmicas de Kroncong. Quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, que pueden escuchar a través de onda corta a 9.525 kHz de frecuencia. Transmisión en vivo en Indonesia RRI WorldService.com o mediante la aplicación de RRI Play en los teléfonos inteligentes de ustedes. Como apertura de este encuentro, escuchemos una canción de Kroncong titulada Putra Pertiwi, el hijo del patria, interpretada por Mus Mulyadi.
Setia menepati janji bagi mengabdi pada Pertiwi berkibar panji pusaka bangsa jasa pahlawanku nan setia kan terukir namamu abadi kesatria putra Pertiwi mengilhami hayalanku cita syairku pun berdendang tembang senandung pahlawan bangsaku. Thank you. janji batu mengabdi pada Pertiwi. Berkibar panji pusaka bangsa, jasa pahlawanku nan setia. Kan terukir namamu abadi, kau satria putra Pertiwi.
Estimados oyentes, esa fue una canción presentada por Mus Mulyadi, una canción que cuenta la lucha de los héroes de la nación que se convirtieron en la inspiración de la vida, incluidos los poemas y las canciones que crearon. Al igual que la cita de la poesía de este Putra Pertiwi o Hijo de la Nación, revoloteando la bandera patrimonial de la nación, al servicio de mi fiel héroe, su nombre será grabado eternamente, que usted es el caballero del hielo del Hijo de la Nación. Una canción que puede evocar un sentido de amor a los héroes y al país de Indonesia. Estimados radioescuchas, Mus Mulyadi es un cantante indonesio de Surabaya, Java Oriental. Además de presentar canciones de Java, Mus Mulyadi interpretó mucho las canciones de Kroncong. Su habilidad en este género musical incluso lo ha llevado a ganar un título como Buaya Kroncong, el cocodrilo de Kroncong. Bueno, estimados oyentes, aquí escuchamos una canción de Kroncong presentada por Mus Mulyadi, titulada Dewi Murni, la diosa pura. Pelangi turun
mandi. Kembenkan sutra ungu melambai meria rasa semerbak memenuhi angkasa beralih
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.